la mesa de un café.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Guille, Agustina? ¿Cómo les va? Algún día les tengo que contar de la bodega Terra Cañare y de ese
restaurante. Hagamos mesa de café.
Sí. Sí. Hagamos la mesa de café.
Hagamos mesa. Porque de café. No.
Fantástico, realmente. Bueno, pero vamos a ocuparnos, como lo habíamos anunciado, del tema universitario. Para quienes no lo estén siguiendo, la comunidad universitaria lo está siguiendo el minuto a minuto, para quienes no lo estén siguiendo, al conflicto que se plantea en todas las universidades nacionales por el tema presupuestario, que ha derivado en una convocatoria a una marcha nacional universitaria para el martes 23. La noticia en realidad del día es que el gobierno anoche, a través de la ministra Petovelo, anunció, la ministra de Capital Humano, anunció que, textual, de acuerdo a lo previsto por el gobierno nacional, se dispuso un aumento del 70% en marzo y otro 70% en el mes de mayo en los recursos presupuestarios para las universidades. Son 57, me parece, universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional, casi inmediatamente después, dio a conocer una información que esta mañana chequeábamos con la vicerrectora de Córdoba, desmintiendo el acuerdo, no desconociendo el anuncio, pero desmintiendo que hubiera habido un acuerdo. Resulta que el Consejo, que reúne los rectores de todas las universidades, toma estas decisiones en reunión, en acuerdo. Allí lo considerarán. Tenemos en este sentido una oportunidad excepcional, porque va a compartir nuestra mesa de café el presidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, el rector actual de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo. Rector, ¿cómo está? Gracias por sumarse a nuestra mesa de café. Buen día.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Un gran gusto para mí salir con ustedes. Yo soy puntano, así que soy de ahí cerquita. Varias mañanas me he despertado escuchándolos, así que un gran gusto.
Bueno, muchas gracias. Rector, piense por favor que estamos en una radio abierta, que está también en su provincia, por supuesto. Mucha gente que sigue de muy, muy, muy cerca lo universitario, primera persona, los que le debemos todo a la Universidad Pública Argentina, como en mi caso, pero hay gente que no está al tanto de qué es lo que se discute, por qué se discute en el marco de un ajuste general de las cuentas del país, en el que ya quedan muy pocos que no admitan, no estoy hablando ahora de universidades, quedan muy pocos que no admitan que un Estado no puede gastar más de lo que tiene, de lo que recauda, o sea que hay que nivelar lo que se tiene y lo que se gasta. En ese marco se discute el tema universitario. Ustedes van a una convocatoria nacional el martes 23, que se prevé que va a ser muy, muy grande. ¿Esto está condicionado o no de alguna manera a esta propuesta que han recibido anoche, rector?
No está condicionado en función de eso, porque la marcha no es de los rectores. Nosotros hemos adherido y somos una parte pequeña de toda la marcha, que tiene otros reclamos, además que el funcionamiento de las universidades. Tiene el reclamo salarial, que hace que los docentes y los no docentes de todo el país estén casi un 40% atrás de lo que deberían haber cobrado en todo este año por la inflación acumulada. Por lo tanto, lo del día de ayer, en estos dimes y diretes, si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, nosotros hemos iniciado el año avisándole a todos de que, bueno, teníamos el presupuesto, el mismo presupuesto del año pasado, y que no íbamos a alcanzar a funcionar como deben las universidades. Tuvimos 4 meses discutiendo si era cierto que no teníamos para pagar la luz o no. Bueno, y evidentemente el gobierno entiende de que el camino claramente es ir recomponiendo por ajuste y por inflación los presupuestos. Pero bueno, esta medida para nosotros es importante en el sentido de que claramente es el camino, y le estamos pidiendo un cronograma para ver cómo llegamos a ese 280%, que es lo que pedimos nosotros para poder funcionar.
Lo voy a llevar de vuelta a esto que está diciendo, quiero, para que los oyentes, repito, los que no están tan involucrados en el tema, para que tengan una idea clara. Acá se ha hablado de que con los recursos actuales, los del presupuesto 2023, cualquiera sabe en la Argentina lo que ha pasado con la inflación desde el 2023. Se ha dicho Y esto tiene repercusión en gente que está escuchando en el interior de San Luis o de la provincia de Córdoba, que tienen que tomar las decisiones si van a venir los chicos o no al segundo semestre, alquilar departamentos o no. Usted, como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿garantiza que las universidades nacionales van a estar abiertas y activas en el segundo semestre, rector?
Si hay una recomposición como la que ha dado ahora el gobierno y sigue en este sentido, nosotros vamos a poder abrir el segundo semestre. Ha habido dos aumentos, estamos en 140, la idea es llegar a 280. Ojalá nos sentemos en una mesa para hacer un cronograma y llegar a esos 280 si no tenemos inconvenientes para funcionar.
Bien, clarísimo. La segunda de estas gruesas que le quiero formular, rector, el tema de la autonomía universitaria, para quienes no han seguido la historia de las universidades desde la reforma del 18, hay veces que resultan difíciles de explicar y de comprender. Todos los organismos que reciben fondos públicos están o deberían estar auditados. Las universidades, desde la reforma de 1918, que fue una referencia no solo para la Argentina, sino que fue una referencia universitaria global, desde entonces tiene autonomía. Autonomía que ha sido convalidada, revalidada por la Constitución reformada en el año 94.
Así es.
Por favor, explíquele a quienes no son universitarios, ¿qué significa autonomía en materia de control de los recursos que reciben o deberían recibir las universidades, rector?
No, es más fácil de explicar, digo, no hay que entrar tanto en la autonomía. Las universidades somos un organismo descentralizado del Estado Nacional, por lo tanto debemos rendir cuentas contables y políticas, y lo hacemos. Solo que nuestro órgano de control es la AGN, la Auditoría General de la Nación, sí, que depende del Congreso de la Nación, quien es quien crea las universidades. Y lo hacemos. Todos los años las universidades presentan un presupuesto al Consejo Superior, lo ejecutan y presentan una cuenta de inversión que es girada a la AGN. Y esa se consolida con todo el Estado Nacional. Todas las universidades del país somos auditadas por una auditoría interna y por la AGN. Cada movimiento.
Está ahí el punto que usted acaba de mencionar, rector. La AGN reporta al Congreso de la Nación. Los recursos salen del Ministerio de Economía, que es el Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Esto es insalvable por la autonomía universitaria o depende de una vocación de decir, bueno, vamos a transparentar todo?
Sí. No, es que está transparente. Lo que no se puede hacer es que un día venga el Poder Ejecutivo, nos toque la puerta y nos diga, quiero ver todas las boletas de la luz, pero no es porque no esté la boleta de la luz, sino porque no es el mecanismo. O sea, no, acá uno no puede hacer lo que quiere. Aquí esto está dispuesto de hace mucho tiempo, un mecanismo y una manera y una forma. Lo que sí estamos dispuestos nosotros es juntarnos en miles de comisiones, no tenemos problema de tratar de hacer mecanismos que le venga en gracia a las personas que hoy pagan los impuestos para sostener la universidad. No hay ningún problema de rendir cuentas de todo lo que hace la universidad, porque de hecho lo hace hace mucho tiempo. Nunca hemos tenido todo el presupuesto que queremos, pero las universidades siempre han funcionado. Así que es un mecanismo, es como si vos, periodista de la Universidad de Córdoba, y toca la puerta de la gobernación y le dice al gobernador, mire, quiero ver todas las boletas. El gobernador te dice, no, mire, no es el mecanismo, esto no es así. Hay otros mecanismos administrativos para hacerlo.
Reitero, y estoy insistiendo en esto, pido disculpas incluso por la insistencia, desde la reforma del año 18 las universidades tienen autonomía, que ha sido luego consolidada, convalidada por la reforma del año 94, autonomía que apunta justamente a la independencia académica y de toda otra naturaleza de las universidades. Agustina Vivanco, súmate.
Gracias, Miguel. Víctor, ¿cómo le va? Buen día. Preguntarle si han planteado ustedes desde el Consejo un ajuste también en cuanto a el funcionamiento de las universidades. Digo también para explicarle a mucha gente, porque en muchos casos el motivo político para justificar el recorte ha sido que las universidades tampoco se ajustan. Entonces tal vez ustedes tienen una respuesta para dar en cuanto a este punto.
Sí, sí, usted lo verá en cada consejo superior de cada universidad, que quizás no aparece la palabra ajuste, pero aparece la palabra readecuación de partida, situación de emergencia, y eso hace que nosotros, por ejemplo, Universidad de San Luis, te puedo decir, sí, nosotros no tomamos personal desde el 1 de enero, no se pagan horas extras, no hay movimiento de categoría dentro del personal, hay muchas medidas que uno va tomando porque entiende y comprende que la sensación térmica es de un estado quebrado que no puede seguir funcionando como venía funcionando. Nosotros eso ya lo hemos hecho, ese ajuste. Lo que pasa es que al normal funcionamiento nos enfrentamos con tarifas impagables del 500%, del 300%, claro, y eso fue lo que nos generó esta alarma de este primer cuatrimestre, pero lo hemos hecho al ajuste, a la readecuación, pongámosle el nombre que se quiera, se está haciendo porque se comprende en el momento del estado que estamos.
En este momento el conflicto con el gobierno, rector, no es solo por la plata. Como todos los otros conflictos que enfrenta el gobierno, aparecen la política y las ideologías. El subsecretario de Políticas Universitarias, el señor Álvarez, apunta mucho a eso, al adoctrinamiento en las universidades, al refugio de grupos políticos. ¿Cuál es la respuesta desde el Consejo de Rectores?
Que el que dice eso hace mucho que no pisa una universidad, porque la libertad que existe en la universidad para militar donde uno quiera, y si no quiere militar no lo hace, y va y estudia, y va a los laboratorios y se va a su casa. De la misma Universidad Argentina salió Caputo y salió Kicillof, de la misma facultad, y me parece que no son las mismas personas. Hay una hermosa libertad que ejercitar dentro de las universidades, a nadie se le obliga absolutamente nada, y al que aparezca un caso, las universidades ya tenemos un resorte para resolver esos problemas, no es un tema nuevo este, ¿no?
Le preguntaba a Agustina por el autoajuste, ¿no? Que siempre es el más difícil de hacer. Ajustarle a otro siempre es más fácil. Botar dietas para uno mismo es más sencillo. Rector, ¿usted se siente en esto, en condiciones, es nuevito en las funciones del CIM, sí, del Consejo Interuniversitario, ¿se siente en condiciones de responder por todas las universidades nacionales que hay una convicción de que la sociedad argentina, la que nunca llega a la universidad, está sometida a un feroz ajuste y que las universidades deberían, en este caso, por supuesto que respetando, priorizando la calidad educativa de la que todos, por lo menos, somos deudores muchos, pero mucha universidad nueva, mucha universidad creada en ámbitos de otra naturaleza, ¿el Consejo de Rectores puede dar garantías por todos, rector?
Bueno, yo puedo dar garantías porque cada universidad es conducida por un Consejo Superior, donde el rector tiene un solo voto, y esa comunidad universitaria ha decidido el futuro de cada una de las instituciones. Por supuesto que, así como usted hablaba recién dos veces de la autonomía, cada universidad tiene autonomía y nos refiere al CIN cada cosa que hace. Pero cada comunidad universitaria ha dispuesto cada cosa que se realiza, y yo por eso doy fe de que hay un modelo de universidad que se respeta.
Apuntan directamente a que hay algunas universidades nacionales que han sido creadas contra toda lógica académica por razones de otra naturaleza. ¿Hay algo que usted quiera comentar de eso?
Que todas las universidades han sido creadas en función al mecanismo que hoy existe en la ley. Si queremos cambiar la forma en que se crean las universidades, tenemos que cambiar la ley, y nosotros vamos a acompañar cualquier modificación para adelante que dé más garantías de que esto, si pasó, no siga pasando. Ahora, me parece que en este caso el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Políticas Universitarias, tiene que hablar con cada una de esas universidades, tener una charla uno a uno y tratar de ver cuáles son los destinos para los cuales va esa universidad, pero lo tiene que hacer precisamente con cada una de ellas.
Una palabra sobre la marcha que va a marcar la semana que viene. Todo hace suponer que va a ser una marcha realmente impresionante e inédita por la confluencia, ¿no? Desde los propios rectores que van a marchar personalmente, digo, los rectores, los profesores, los estudiantes, los no docentes, y se suman la CGT, se suman organizaciones. O sea, va a ser algo muy importante. Usted ha dicho en una entrevista que me llamó mucho la atención, rector, ha hecho una comparación con Chile. donde el conflicto universitario en las calles llevó a un presidente, al actual presidente Boric. ¿Está visualizando un escenario usted de conflicto hacia adelante con universidades?
Ojalá que esta sea la primera de las marchas y después nos sentemos a conversar en otro ámbito, pero sí creo que la marcha va a ser muy importante para que no solo vaya la comunidad universitaria, sino la vaya la gente común, la gente que fue egresada, y que nos dé una mano en función de que la educación pública es un activo para esta sociedad. Ojalá que no es el lugar donde nosotros nos sentimos cómodos, hablo por el CID, pero ojalá que podamos generar un vínculo con la sociedad importante y con el gobierno, seguir tendiendo puentes para dialogar como corresponde.
La educación pública es un activo para la sociedad. Me parece que vale un subrayado. Rector Moriñigo, le agradezco mucho que haya compartido la mesa de café de Juntos.
Un abrazo para ustedes, quedo a su disposición para lo que necesiten. Un gran abrazo, buenos días.
Lo vamos a volver a llamar seguramente, una vez que se... Porque les cuento que en la próxima reunión, el plenario de rectores en el CING, allí aceptarán descuento la propuesta del gobierno, quedará algún reclamo o algo, pero no van a rechazar la propuesta, rector. ¿Se acordó? Ah, bueno, fue simplemente, entonces es mi comentario de cierre.
Pero entendí que sí, que dijo, claro, que sí, que van entendía. A, por supuesto, no, negociar el segundo obvio, semestre, claro.
Está diciendo, las universidades no van a cerrar, para no cerrar necesitan presupuesto, el presupuesto es el que le ha comprometido anoche Petove, los 70% primero, 140% después, necesitarán la formalidad, Agus, sí, de la reunión que van a tener próximamente los rectores del CING, y allí probablemente, como se hace en estos casos, van a aceptar naturalmente lo que ofrece el gobierno y van a dejar reclamos pendientes por los hospitales de universitarios, por cuestiones de insumos y demás. Pero no tengo la menor duda que se va a aceptar. Me gustaría simplemente cerrar, porque lo mencioné al arrancar, la educación pública es un activo. Y es un activo que mientras más ajustada y más condicionada esté el futuro de una sociedad, más se debe apostar a ese activo. Sin educación pública que realmente permita, desde los chiquitos de 4 años hasta los que llegan a la instancia de buscar una oportunidad en la vida con estudios superiores, difícilmente lo logren. Si no hay, no solo como en la Argentina, en los países más desarrollados del mundo, universidades públicas. En la Argentina las hemos tenido, y las hemos tenido en un nivel, en una categoría de excelencia que ha permitido no solo premios Nobel, sino una gran movilidad social. Hay algunos que no podemos dejar de decirlo una y otra vez. Sin la universidad pública no podría haber tenido las oportunidades que he tenido en la vida. Así que hay que pelear por esto, sí. Hay que pelear en el marco real de lo que es la economía de la Argentina de hoy.
Ya lo creo, Miguel. Te mando un abrazo enorme y feliz fin de semana.
Gracias, adiós.